Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Estamos en plena ola de calor, es la primavera, pero bueno, vamos a saludar primero a las radios comunitarias: Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Felicitaciones, estamos de cumpleaños y felicitaciones a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y vamos a saludar también a nuestro primer invitado que nos va a acompañar a lo largo del programa para el tema de la semana, pero que también es parte de un APA. Estamos con Ángel Callejo. Ángel, gracias por estar aquí otra vez.
Buenas tardes, gracias a vosotros por acogernos.
Además, siempre con temas que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar sobre los comedores ecológicos escolares, sobre una alimentación saludable para nuestros hijos y a la vez para todas las familias.
Hemos felicitado a las asociaciones de la Giner de los Ríos. Hemos intentado traer a una de las fundadoras de la federación, pero quizá por las fechas ha sido imposible. Pero hay algo que queremos compartir. Aquí va esto dedicado a esta federación que cumple ni más ni menos que 40 añitos. Bueno, pues esta semana hemos cumplido 40 años. El 11 de abril de 1977, la FAPA Francisco Giner de los Ríos fue legalizada y empezó su andadura en el ámbito educativo. Casi dos años antes se había realizado la primera reunión para poner en marcha todos los procesos que llevarían finalmente a dicha legalización. Bueno, pues este es el inicio de ese comunicado que, con motivo del 40 aniversario de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, esta federación ha enviado pues a todas las socias, los socios, y lógicamente pues se quiere compartir con todo el mundo. Y vamos a darle también esa felicitación en primera persona a alguien que está en la junta directiva de la FAPA. Estamos con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues eso, feliz cumpleaños.
Muchas gracias de parte de la Junta Directiva de FAPA Madrid y de las más de 900 AMPAs federadas. Muchas gracias.
Bueno, es pues un honor haber pasado por ahí, estar compartiendo esto, porque la FAPA, desde luego, no sé si habéis hecho mucho análisis porque siempre estáis con mil historias, pero si ha sido algo, ha sido escuela de iba a decir activismo social, no quería decirlo así porque algunas personas lo ven con connotaciones, pero sí escuela de formación social, de implicación social, de aprendizaje para estar en el barrio o estar en la ciudad o estar en la comunidad.
Sí, desde la asociación, la Federación Francisco Giner de los Ríos, estamos pues potenciando el movimiento asociativo en los centros educativos, intentando mejorar la educación de nuestros hijos e hijas.
Bueno, se nos acaba la canción de Parchís. Uy.
Vengo a traer a ustedes una noticia. Vengo a traer a ustedes una noticia. Que todos los gallegos son de Galicia.
Bueno, Mari Carmen, esta es la sintonía con la que comenzamos la sección informativa, informaciones y convocatorias. Y hoy te vas a estrenar tú, nos vas a ayudar a leer, si te ha dado tiempo, esa recopilación que nos ha llegado en una semana en la que, lógicamente, por las vacaciones apenas ha llegado información. Pero bueno, hay temas. ¿Te ha dado tiempo a ver los titulares?
Sí, he estado viendo los titulares.
Bueno, pues entonces pasamos del cumpleaños, de las felicitaciones, y nos vamos directamente a una información que nos llegó el lunes 10 de abril de El Español, y hablaba de una oportunidad para la educación. Se refiere a las universidades privadas y en este artículo habla de las 8 privadas y 36 centros privados adscritos frente a las 6 públicas. Se quejan de que hay pocas universidades privadas y que se está limitando el acceso a las iniciativas privadas para que haya más universidad privada.
Si leemos el titular, podemos leer claramente que públicas hay solo 6 universidades.
Efectivamente.
Si a esto sumamos las altas tasas que tienen que sufragar las familias, al final hay familias que sus hijos y sus hijas podrían estudiar y quieren estudiar y no se pueden ni siquiera financiar una universidad pública. Entonces, bueno, yo creo que lo que tendrían que mirar quizás sería el ampliar las universidades públicas y realmente bajar las tasas para que estudiar no dependa del dinero o del bolsillo de cada familia.
Y de iniciativas que con dinero llevan a su ascua, ¿verdad? Yo creo que, Ángel, también puedes participar, que es ya que, y aprovecho a presentarte. Ángel, aquí está, Ángel es presidente del AMPA de Luis Cernuda, que un colegio de Hortaleza, ¿no?
Sí,
correcto.
Correcto.
Y Mari Carmen, tú estás en la Junta Directiva de la FAPA, pero también eres de un AMPA, ¿no?
Sí, yo pertenezco, soy la presidenta del AMPA, José María de Pereda de Leganés, y la secretaria del Instituto Pedro Duque de Leganés.
Bueno, ya tienes cargos, ¿eh? Es decir, ya tienes trabajo.
Es que tenemos muchas hijas, entonces estamos en muchas partes.
Sí, esa es una ventaja para quienes tuvimos que dejar en su momento el movimiento de las APAs, pero bueno, hemos participado o seguimos participando a través de la radio. Pues ya os conocéis y seguimos con este comentario porque nos vamos a otra noticia que el día también 10, la plataforma de afectados escolarización Villa de Vallecas había presentado más de 6.500 firmas para el nuevo colegio, para que el nuevo colegio deje de ser fantasma.
Sí, es que en este centro, además, no saben ni el nombre del centro, saben un número, no saben apenas ni las plazas que va a haber exactamente. Se ubicará en el antiguo 6 Juan Herrera, pero claro, no suficientes, entre comillas, las plazas escolares, porque es que realmente no hay nada. Y ahora con la nueva dimisión que ha habido de la directora de área, claro, el miedo ahora de las familias es que se retrase aún más el proyecto y que no llegue a tiempo.
Claro, de momento es el 2807-7877, lo cual dice mucho, ¿verdad? Pues vamos al martes 11. El Mundo recogía el siguiente titular. La Comunidad de Madrid inspeccionará un colegio por dar clases de ganchillo solo para niñas.
Sí, este centro de todas formas ya tiene historia, a lo mejor en publicaciones polémicas que ya tuvo en su momento y a la cual también la Papa Ginés de los Ríos se pronunció. Y bueno, ahora pues resulta que tienen niñas que asisten dos veces a la semana a un taller de ganchillo, que es una iniciativa promovida por dos voluntarias en el centro, y los niños pues se van a ver el Bernabéu.
Sí, eso parece.
Sí, claro, y las niñas también pueden ir a ayudar a un comedor social, o sea, dependiendo del sexo, tienen una actividad o tienen otra.
Parece que desde el centro lo habían negado, no sé. En fin, este tipo de cuestiones
que
tendrán que investigar.
Está en investigación, claro. Esto es la información que se ha recogido. Ahora pues tendrá que investigarse a ver si esto es cierto. Y si es cierto, pues habrá que tomar medidas. Tendrán que tomarlas.
En todo caso, a mí me parece un acierto que se siga aprendiendo ganchillo, punto, coser, planchar. Ese tipo de cosas son fundamentales en la educación. En casa o en cualquier lado, ¿no? Vamos a...
Hay cosas que tienen que tener los niños, incluso en casa, que tenemos que enseñar a los niños y las niñas, a ambos, por ejemplo, a recoger su habitación, recoger su mesa y a realizar actividades, pero a ambos, no a unos unas cosas y a otros otras.
Claro, ese es el problema, yo creo, el que tiene que ser a ambos hechos.
Claro. Pues continuamos porque La Vanguardia volvía a recoger el tema ya anunciado la semana pasada de educación trabaja en una nueva asignatura optativa en secundaria sobre igualdad y el respeto al colectivo LGTBI. esta nueva asignatura que nos decía la semana pasada Arancha, que hay que analizar muy bien porque el tema del tiempo y las asignaturas no puede ser un acordeón o un chicle, no sé cuál era la imagen.
Claro, hay que mirar muy bien cómo se estructura el contenido de la asignatura, todo. Por el momento lo que se anunció fue que Cristina Cifuentes impondría la asignatura sobre ideología de género en los alumnos de primaria de 6 a 12 años obligatoria y luego como una optativa en secundaria. Uh-huh. Pero claro, eso hay que analizarlo antes muy bien para ver cómo está estructurado, organizado y cómo se va a poner en marcha.
Claro, esa asignatura, ¿cómo la van a imponer? ¿Con los horarios que ya tienen, por ejemplo, en primaria? Bueno, en secundaria igual, pero en primaria no hay tiempo material para meter otra asignatura más, a no ser que sea a costa de otras asignaturas. Cuando eso mismo yo creo que en la asignatura de valores ya se debería de estar dando.
Sobre todo el contenido, claro. El contenido de la asignatura y cómo se quiere dar. Todo eso hay que mirarlo muy minuciosamente porque es un tema muy importante.
Claro, yo creo que es como lanzar como de cara al escaparate. Es decir, voy a poner una asignatura sobre este tema que está ahora muy de moda y voy a hacer algo, o por lo menos decir que voy a hacer algo, cuando sabe que es materialmente imposible meter otra asignatura, a no ser que sea a costa de otra.
¿Os imagináis que hubiera planteado la asignatura de educación para la ciudadanía?
No, ya,
pero hubiera sido, estado bien. Hubiera sido curioso. Muy bien, pues continuamos con el miércoles 12, donde Telemadrid hablaba del mismo tema, pero daba el nombre de la asignatura. Madrid ofertará como asignatura optativa el próximo curso la de respeto y tolerancia. Ese es el titular.
En la misma línea, la federación pues estará pendiente de si esta propuesta se materializa en analizar minuciosamente la estructura, el contenido, etcétera, y después ya nos pronunciaremos.
Pues vamos a pasar a un tema que publicó el jueves 13, el ABC, el Colegio Juan Pablo II, Educación, ve un despropósito discriminar por sexo las actividades extraescolares. Pues disculpad, pero es ya más de lo mismo. Es más de lo mismo. Pues un salto al sábado 15 de abril. El diario público, el paro andaluz colapsa la oferta de plazas de FP y deja fuera a 40.000 estudiantes.
Sí, en la FP existe siempre un colapso increíble porque no oferta plazas suficientes. Entonces, si no hay plazas suficientes, y aparte de los estudiantes que terminan cuarto de la ESO, que deciden realizar una formación profesional, también hay personas que están en paro y deciden invertir su tiempo en hacer una FP, al final nos encontramos con que se colapsa y no hay plazas, ni para estudiantes ni para adultos tampoco. Eso pasa en Madrid también.
Claro, en Andalucía no sé si pasará lo mismo. En Madrid a lo mejor no se ofertan suficientes plazas y sin embargo luego se dan subvenciones a los alumnos que están estudiando en centros privados. Es un poco incongruente, ¿no?
Sí, bastante. Pero ahora mismo lo que tenemos en la AFP es eso. Se publican muy pocas plazas. Luego los niños cuando terminan de titular, porque tienes que terminar titulando cuarto de la ESO cuando quieres acceder a un grado medio, tienes que buscarte la vida en toda la comunidad de Madrid, buscar el AFP que tú estás pues buscando, porque es la que quieres estudiar, ver si hay plazas. Bueno, es un jaleo y luego, claro, que tengas plaza.
Bueno, pues yo he terminado, parece mentira, he terminado con lo que son las recopilaciones, siempre dura más, pero vamos a hablar de la FAPA, porque hoy, esta semana, por ejemplo, el lunes se envió a las APAS pues una oferta del Conservatorio de Danza Carmen Amaya. Es una cuestión especial de, supongo que a lo mejor está relacionado con la tarjeta FAPA, ¿no?
El Conservatorio de Danza, si la ha enviado la Federación, debe ser con tarjeta FAPA. Ahora mismo me pillas un poco fuera de juego en este... Yo también he estado de vacaciones.
Como tiene que ser. sí, cursos de verano y yo supongo que habrá información ya en la web. ¿Hay alguna cuestión prevista para los próximos días? Porque me parece que hay alguna reunión en algún pueblo sobre el tema de la reducción de jornada. No sé a quién le tocará, Mari Carmen.
Pues reducción de jornada por la jornada continua.
Sí, Creo que hay
pues, ahora mismo se supone que si ya estamos en escolarización, en periodo de escolarización, esos procesos ya deben de estar cerrados. Las familias cuando van a escolarizar tienen que saber qué tipo de jornada van a tener para el curso siguiente.
Pues
entonces, a no ser que lo haya solicitado a algún AMPA.
No, es una reunión de la FAPA con... Claro, es que sois también muchos y muchas. Y
sí, es que no dividimos el trabajo, ¿sí?
Exactamente. y bueno, pues es decir, que ya esta semana, en cuanto comiencen las clases, tenéis también un montón de trabajo, además de junta directiva de CEAPA, que he visto también anunciada por ahí. Mari Carmen, te vamos a dejar con publicidad. No sé si a ti te parece bien que haya publicidad, pero en este caso es de la campaña de Matricúlate en la Pública.
En la escuela pública no importa tu color. Puedes ser morado,
espera,
gris, verde. En la escuela pública no importa tu religión. Seas como seas, eres bienvenido. En la escuela pública se fomenta la coeducación en un marco de igualdad. Una escuela de todos y para todos. Es gratuita. Es una escuela pública.
Bueno, esta campaña de escuela pública se ha renovado con esta nueva cuña. Excelente. Mari Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos escucharte y tenerte aquí pues en cuanto pueda ser.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo y nos vamos con música maestra que está sonando ya. La sintonía de ese tema dirigido por Alondra de la Parra, una directora maestra. Bueno, pues cogiendo fuerza, esta semana hemos tenemos otra idea, pero nos ha llegado una nota de prensa de la misión diplomática de Palestina en España y hemos querido, porque no sabíamos que hoy era una celebración especial, con una huelga de presos políticos palestinos por la libertad y la dignidad y este día del preso palestino, 17 de abril, día en el que se está produciendo este programa, pues nos hemos quedado diciendo, pues claro, esto tiene que entrar en nuestro programa porque habla de muchos niños presos. Es decir, en este momento, según esta comunicación, el número de presos es de 7.200, 750 de ellos están bajo la detención administrativa. Una forma de tener meses y años privados de libertad sin juicio, sin saber la acusación y sin tener derecho a abogado. Hay 73 mujeres, 18 de ellas menores de edad, 1.700 presos enfermos, 23 de ellos terminales, 6 diputados, 31 periodistas, y esto es lo que más nos afectaba, bueno, nos afecta a todo, ¿no? El total de medio millar de menores de 18 años. No sé, Ángel, qué situación, ¿verdad? Es que parece mentira que un país, abro comillas, civilizado y este tipo de soluciones de presos, de persecuciones, en fin, tremendo.
No, es vergonzoso. Después de tantos años que sigamos en la misma situación o peor y sin visos de solución.
Pues en esta sección musical de Música Maestra vamos hoy, hemos localizado un vídeo que con el título de Niños Palestinos Cantan, pues efectivamente cantan niños palestinos, es está dirigido por Mayo Olé, está compuesto por Iyad Estiti y la letra es de Bashar Ebtsi. Una producción que se hizo en la ciudad de Nablus y las voces de los solistas, de los niños solistas son Yana Estiti, Mumen Nazar y Muhammad Al-Sheikh Ali. El título Ya Ali Alam, Día Internacional de los Presos y Presas Palestinos.
يعني لساني عنده بده توصل أستاذي ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة
يا أستاذي ويا معلمتي بعصاي ما بنفهم فكرة
لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة
لا تحاولوها سجن مدرستي حلو تكون المدرسة أسرة
يا
Pues ya estamos en el tema de la semana. Uy, ey, que se nos cuela una música que no tiene que entrar todavía. Estamos en el tema de la semana y el tema es de los ecocomedores, es la alimentación. Tenemos ya con nosotros... teníamos con nosotros a José Luis Fernández, pues se ha cortado la comunicación, vamos a volver a comunicar con él. Y entre tanto, pues Ángel, queremos situarnos porque vuestro colegio, el Luis Cernuda, que está en Hortaleza, está empezando a plantearse que más allá del compostaje, del reciclaje y que todo eso es educativo y vitalmente importante, hay que dar un paso más. Cuéntanos cuál es el proyecto y mientras comunicamos con José Luis.
Sí, pues a través del compostaje nos fuimos dando cuenta que había que darle una vuelta más a los recursos, sobre todo a los residuos, utilizarlos como recursos y como herramientas dentro del colegio. Y al estar dentro de la plataforma de Madrid Agroecológico, en el que participa una asociación que se llama AUPA, que es la Asociación Unida de Pequeños Agricultores, quisimos darle una vuelta e intentar trasladarlo al comedor con los críos, ya que ellos lo estaban haciendo, pero fuera del comedor, debido a las legislaciones un poco restrictivas a la hora de poder alimentarse de lo que ellos mismos cultivan. Entonces, a través de esta plataforma y de Madrid Agroecológico, que hay gente trabajando en la plataforma de ecocomedores, pues nos fuimos poniendo un poco de interés en informarnos a ver cómo se estaba tramitando todo ese tema. Y luego, a través de unas jornadas que se realizaron en La Moradita, a la cual agradecemos la cesión del espacio para esas jornadas súper interesantes y a raíz de las cuales ha surgido un grupo de consumo en el Colegio Luis Cernuda de 25 personas para consumir las verduras y hortalizas con que se crecen pues a través de los residuos que nosotros les damos para que composten con ellos y abonen y alimenten a la tierra que luego esperemos que nos dé buenos alimentos.
Seguro, porque es generosa. Pues nada, la FAPA también, conjuntamente con la cooperativa Garúa y Ecologistas en Acción, y bueno, pues tuvo un encuentro también para presentar los ecocomedores. Una de las personas que estuvo allí, y vamos a hablar con dos hoy, fue José Luis Fernández de la cooperativa Garúa, que está ya con nosotros, y disculpa, José Luis, porque antes no sé qué ha ocurrido con la llamada, que te teníamos ya en línea.
Sí, se ha cortado, pero vamos, ya estoy aquí otra vez.
Bueno, pues te presento a Ángel, que has podido escuchar, es uno de los promotores es presidente de un AMPA de la zona noreste de Madrid y está también involucrado junto a otras personas en este cambio. Y tiene que ver, estoy viendo con una frase que, un lema, alimentar el cambio, que vuestra cooperativa usó para presentar el estudio sobre los comedores escolares en la Comunidad de Madrid. ¿Me equivoco?
No, ese es el título que le pusimos al informe y por extensión a la presentación, sí, porque creemos que, simboliza un poco, ¿no?, ese juego de palabras entre alimentar, cómo dar de comer y también cómo, bueno, pues el insuflar energía, ¿no? O ánimo a los procesos de cambio, que creemos que era interesante jugar con esas palabras.
Fundamental. Pues estoy encantado porque acabo de darme cuenta de una cosa. Hasta ahora, casi siempre que hablamos de alimentación, hemos tratado en distintos programas todo este a lo largo de varios años, casi siempre son voces femeninas las que hablan de este tema. La alimentación tiene que ver con los cuidados, y que el tema de los cuidados nos interese a todos también, y ese todos es masculino, no nada de neutros, me parece que también es un acierto de este programa de hoy, que no ha sido intencionado, ¿eh? Bueno, pues vamos a conocer, si os parece, en orden, un bosquejo del estudio que habéis presentado. José Luis, ¿qué te parece?
Perfecto.
Pues cuéntanos brevemente ese análisis de los comedores escolares en la Comunidad de Madrid. ¿Qué habéis descubierto? Hay mucha variedad. Bueno, ¿hay buena alimentación? ¿Comen bien nuestras hijas e hijos o no?
Hombre, todo es mejorable. De hecho, un poco el informe a lo que apunta es a una posible hoja de ruta para iniciar un proceso de transformación mejor en términos de salud y de sostenibilidad socioambiental, pues los modelos, ¿no?, bajo los que están funcionando los comedores escolares de los colegios públicos, ¿no?, que es un poco en los que nos hemos centrado, puesto que creemos que estos colegios públicos serían el tractor que arrastraría o que tendría principal incidencia a la hora de generar, ¿no?, una inercia que cambiara el modelo de forma un poco más generalizada. El informe que hemos realizado pues tiene como cuatro grandes partes. Una primera, que analiza pues cómo está la normativa a nivel europeo y cómo desde distintas administraciones y gobiernos locales se vienen impulsando proyectos de comedores que podríamos llamar saludables y sostenibles, es decir, que se preocupan, ¿no?, por tanto por lo que comen los niños y niñas, como por cómo ha sido producido, dónde ha sido producido y qué impactos sociales y ambientales, tanto positivos o negativos, tienen este tipo de productos y de modelos de cocina, de transporte y de gestión de los residuos. Sí. Es decir, que vemos como en otras ciudades europeas de nuestro entorno muy próximo hay proyectos muy avanzados y mucho más profundos, es decir, que la normativa lo permite, la legislación lo permite, y eso era como una de las primeras partes que queríamos como fijar, ¿no? Y cual además son cosas que la propia Unión Europea está recomendando hacer. Y de hecho ha habilitado pues manuales, ¿no?, para que los distintos gobiernos locales puedan implementar estas políticas sin dudas, ¿no?, de vulneración de la legalidad o de los temas de libre concurrencia, que un poco pues son siempre las excusas en las cuales muchas administraciones públicas dicen que no pueden intervenir y que la normativa no les deja. Posteriormente analizamos buenas prácticas en nuestra geografía, ¿no? Pues el programa de alimentos ecológicos en Andalucía, Ecolapico en el País Vasco, el programa de comedores escolares en Canarias. Es decir, bueno, pues vemos como en distintas autonomías se está poniendo en marcha iniciativas que tienen que ver con esto, y por último ponemos la lupa en qué está pasando en la Comunidad de Madrid.
¿Y qué tal? Esa lupa.
En términos de salud, pues vemos que las propias estadísticas de la Comunidad de Madrid plantean que uno de cada cuatro niños de 4 años presenta sobrepeso u obesidad, y más del 90% presenta aportes de proteínas superiores a los recomendados.
A mí me ha llamado la atención en el destacado que del informe, bueno, era de la FAPA, habla los malos patrones de alimentación generalizados en la población infantil madrileña, es decir, estamos quizá con más problemas con los más pequeñitos.
Sí, digamos que según vamos profundizando y va avanzando el tiempo y se van consolidando hábitos de consumo relacionados pues con la pérdida de patrones de la dieta mediterránea y un poco pues ese sobreconsumo de productos procesados, industriales, refrescos, azúcares, bollería y demás, pues vemos como falta mucha proteína animal, mucha carne y falta de verduras, de fruta, pues vamos viendo cómo todo eso afecta, ¿no?, a los patrones alimentarios de la infancia.
Sí, claro, yo... Hola, José Luis.
Hola, buenas.
Bueno, nosotros somos muy nuevos en esto. Lo lleva sobre todo mi compañera, que estuvo en las jornadas con vosotros, que se llama Ana. Es la que lleva lo de comedores. Estamos empezando a moverlo un poco. Y sobre lo que estabas hablando de los malos hábitos, yo lo veo en el colegio, por ejemplo, tienen malos hábitos porque no están concienciadas, sobre todo también las familias. Porque yo lo veo en el colegio muy chiquitito, tiene un huerto pequeño de 6 metros por 3. Ellos cultivan las verduras y hortalizas y luego se las comen dentro del horario lectivo con los profesores, que bajan, las recolectan y se las comen todas en ensalada. Pero tanto coles como acelgas, todo se lo comen crudo en ensalada. Y les encanta. Luego los padres se quedan maravillados de por qué se lo han comido y en casa no quieren ni probarlo. Entonces, yo creo que mover, aparte de lo de los huertos escolares, comedores escolares, yo creo que es todo un poco unido, y poder visitar lo que es los que son los huertos o huertos de proximidad. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando dentro del grupo de consumo con la UPA. Ellos recogen dentro del comedor los residuos orgánicos. Y con esos es con los que hacen el abono, con el que alimentan el huerto, con los restos sobrantes los llevamos a las huertas de proximidad. Por ejemplo, estamos con Luis en Paracuellos y ellos saben que alimentan eso, esas verduras y hortalizas que son las que luego ellos se van a comer. Por lo tanto, yo creo que a nivel educativo es bueno concienciar a las familias y a los niños, porque los niños, si ellos lo plantan, ellos lo riegan, ellos lo abonan y ellos lo recolectan, ellos se lo comen sin ningún problema y prefieren comerse eso antes que comer otra cosa.
Orgullosos y orgullosas de ellos.
Claro, y conociendo, pues eso es lo que hablamos muchas veces, lo que hay gente que a lo mejor no quiere hablar de soberanía, pues es saber lo que comes y poder elegir lo que comes y cómo lo comes.
Soberanía y libertad.
Y libertad de poder elegir.
Saber elegir es conocer, de personas libres.
Claro. Y tener conocimiento, tener información y conocimiento.
¿Qué te parece, José Luis, si vamos a buenas prácticas que hayáis visto en la Comunidad de Madrid? Hablabais de un 73% de los centros escolares públicos tienen comedor escolar.
El problema es que los últimos, sobre todo los que se han ido construyendo en los últimos años, pues se están construyendo sin cocinas. Entonces ahí vemos uno de los principales riesgos, ¿no? Así que tiene que ver con un proceso de mercantilización creciente de los servicios de restauración colectiva que se ofrecen a los colegios. Y por lo tanto, además, si desaparece la cocina, desaparece la supuesta libertad de elección que tienen los centros, ¿no? Por lo tanto, se vulnera también parte de la autonomía y de la capacidad de participación de las comunidades educativas en el diseño del proyecto de comedor que quieren tener en su centro, ¿no?
La verdad es que a mí me está llamando la atención es cuando vienen de zonas nuevas como Las Tablas, hace poco que estuvieron aquí, etcétera, ese problema de los espacios básicos también como esto para colegios no los tienen. Los institutos ya se da por hecho que no tienen por qué tenerlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con 12 años no tienes que cuidar tu alimentación. ¿Qué ha pasado con ese estudio? ¿Qué veis sobre la secundaria?
En la secundaria no hemos entrado tanto precisamente por eso, porque como casi no hay comedores escolares, pues precisamente hemos puesto un poco más el foco en cómo estaban funcionando los comedores, bueno, donde existía mayor volumen de comedores. Luego hemos abordado un poquito el tema de las escuelas infantiles, que también tienen un régimen de gestión del comedor diferente al de los colegios, que bueno, que sí que, bueno, pues es más a nivel autonómico y la Comunidad de Madrid la que un poco regula el funcionamiento. Es verdad que lo ideal sería concebir una mirada, ¿no?, integral sobre la alimentación en el ámbito educativo y que se pudieran hacer intervenciones que fueran eso, pues la educación infantil, los colegios, institutos, incluso también, ¿por qué no?, cómo están funcionando las universidades, es decir, que es un volumen de compra pública enorme, ¿no? Es decir, a nivel del Estado español estaríamos hablando en torno al 18% de la economía. Y de la compra alimentaria pues sería un porcentaje bastante significativo. Es decir, que todas las estrategias que decíamos antes europeas plantean que la alimentación tendría que ser unos elementos clave para ayudar a cambiar el modelo productivo en el que estamos hacia la sostenibilidad.
Creo que la comunidad aragonesa es la que sirve de modelo especialmente en cuanto a normativa, ¿no?
Es una de las que acaba de lanzar unos nuevos pliegos de condiciones y ha hecho, bueno, pues una adaptación normativa pues que sí que recoge algunas de las mejores, ¿no? criterios que se han venido incorporando en otras comunidades autónomas, y sí que nos ha servido de referencia, ¿no?, para plantear un poco lo que las conclusiones de nuestro informe, que sí que supone pues una propuesta de modificación de ley para la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, que permita, ¿no?, orientar el funcionamiento tanto de los objetos de los contratos, los pliegos de condiciones técnicas que tienen que cumplir las empresas, las recomendaciones, es decir, darle un poco de coherencia a todo esto e integrarlo dentro de una mirada un poco que sea complementaria con otras políticas públicas que se van tomando y que parece que son, que están desconectadas, ¿no? Pues como pueda ser el Pacto de Milán con las grandes ciudades y las políticas alimentarias, como pueda ser el Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, que plantea pues el tema de los circuitos cortos de comercialización como una estrategia clave. Es decir, un poco estas políticas que están un poco dispersas, pues una estrategia fuerte como los comedores escolares saludables y sostenibles podría ayudar a darles coherencia y a juntarlas.
Estoy peleando en este momento con el móvil de Radio Enlaces, el 615-658520, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario que podamos transmitir a través de las ondas, ¿vale? Vamos a, si os parece, a buscar de este informe algunos aspectos que sean fundamentales para que las familias los tengan en cuenta. Incluso que los exijan en las escuelas. ¿Qué os parece?
Correcto.
Correcto.
Pues venga, vamos a ello. ¿Qué es lo fundamental que una familia tiene que tener en cuenta para que, bueno, cuando contrata el comedor, etcétera, qué es lo que tiene que mirar y sobre todo qué tiene que pedir en los a los centros para que la dieta sea lo mejor para sus hijas y su hijo?
Y lo ideal sería empezar por trabajar con las comisiones de comedor. Es decir, casi todos los centros existen estructuras colectivas vinculadas a los AMPAs que un poco vienen ya trabajando generalmente en los comedores escolares. Y yo creo que cualquier familia que tenga preocupación por ver qué está sucediendo en su centro, lo primero debe ser, bueno, pues acercarse al AMPA, a las comisiones de comedor y participar un poco pues de esa dinámica que existe. Y por otro lado, analizar bien, comprender cuál es el modelo de funcionamiento, la normativa, de cara a ver un poco qué es lo que permite y qué es lo que no se permite actualmente. Un tercer paso sería el mantener, ¿no?, pues relaciones con las empresas que están dando el servicio en los distintos colegios y ver con ellas si es posible hacer modificaciones pues que permitan el reorientar o rediseñar algunos aspectos de los menús, aunque no sea todavía introduciendo alimentación ecológica, pero sí que, por ejemplo, por retirada de determinados productos que estaban suponiendo alarma social, que estaban generando conflicto, pues todo el tema del el panga, tilapia, determinados pescados, reducción de carnes, introducción de mayor proteína de origen animal, legumbres, es decir, este tipo de estrategias no suponen variaciones económicas, incluso pueden llegar a suponer hasta ahorros, ¿no?, para las propias empresas de catering, ¿no? Antes una de estas empresas nos decía que hace unos años pues el sinónimo de que una empresa no quería racanear en la materia primera ofrecer mucha carne, y ahora sin embargo pues son las propias familias las que están diciendo que no quieren más carne, sino que lo que precisamente lo que más demandan es más verduras, más frutas, un cocinado pues eso, menos con menos fritos, con menos precocinados, es decir, un poco el bueno, pues un trabajo que suponga reenfocar parte de la actividad también de las propias empresas. Y luego yo creo que lo último sería también estar atentas a los movimientos que se están dando en las distintas comunidades educativas que se están organizando a través de FAPA, a través de la plataforma Ecocomedores, para un poco coordinar estos esfuerzos, poner en comunicación los avances que se van dando en distintos centros y un poco intercambiar también buenas prácticas y de entre todos y todas ver si somos capaces de presionar para que se dé un cambio normativo que realmente facilite que este tipo de prácticas pues dejen de ser tareas casi de guerrilla en cada uno con su centro y realmente pues sean algo un poco como una política homogénea, coherente y que permita desplegar todas las potencialidades que esto tiene.
José Luis, yo te quería hacer una pregunta a nivel, por ejemplo, de nuestro colegio o de otros colegios que quieran empezar a mover un poco esto de cocomedores. Nosotros tenemos a favor el equipo directivo y muy favorable a la empresa del comedor. Una cosa que nos ha comentado la empresa de comedor es que alguna vez que ha intentado meter algo de fruta, por ejemplo, ecológica, con la verdura y hortalizas no tiene problemas porque no lo ven y dice, vamos, nos ha comentado que algunas veces es hasta más barata la ecológica que la convencional, pero con la fruta ha tenido problemas y quejas de los niños y de los padres. Ahí entraría un poco la concienciación a nivel educativa, tanto de más que nada de los padres y de los niños. ¿Sabes? Uh-huh. Él nos comentaba que no puedes ponerle naranjas a todos los niños y que una sea más grande, otra más pequeña, una tenga bichos, una esté negra. Eso sería una de mis preguntas. Si hay, a nivel de la plataforma de cocomedores, alguna...
Nosotros, por ejemplo, mi cooperativa llevamos 3 años, bueno, este es el 4 ya, con el proyecto de la FUEM, con tres colegios, con esta transición, ¿no? Que somos un poco pues los colegios pioneros en Madrid a gran escala de implementar este cambio. Y este es uno de los problemas que nos encontramos al principio, sobre todo, ¿no? Es decir, el tema de calibres de las frutas, temas de aspecto, temas de texturas, tema de colores, sabores, es decir, que todo esto al meter verdura ecológica o fruta ecológica cambia. Es una variable con la que hay que jugar, ¿no? Por otra parte, el propio mercado ha ido evolucionando, es decir, que de unos años a esta parte es mucho más fácil encontrar pues frutas más homogéneas, es decir, en cuanto a tamaños, es decir, que no venga un manzanón enorme y manzanas muy pequeñas, es decir, ese tipo de cuestiones. Yo creo que la propia producción, en la medida en que se ha ido ampliando el circuito, la demanda, pues también se ha ido organizando, ¿no? Nosotros en el informe hemos entrevistado a las empresas distribuidoras de Mercamadrid que trabajan con ecológico y también están viendo, ¿no? Incluso las propias empresas de restauración con las que hemos entrevistado también ven un cambio en pues en el propio mercado, ¿no? Es decir, que ha ido evolucionando y ha ido permitiendo que este tipo de problemas pues se vayan solventando logísticamente de una forma más sencilla, simplemente por el propio volumen que ha ido aumentando, ¿no?
Sí.
Es verdad que hay problemas que son un poco más difíciles. Por ejemplo, cuando metes ese tipo de productos, pues hay veces que te llega la verdura un pelín más sucia, pues las empresas pueden perder algo más de tiempo en lavar. Es decir, que hay algún tipo de obstáculos que están ahí, que, pues, que no hay que negar, pero que por otro lado tampoco suelen ser insalvables o muy difíciles de apañar, ¿no? Es decir, que bueno, pues que yo creo que con un poco de buena voluntad y haciendo también eso, pues tareas de formación integrales, ¿no? Hablábamos, tú comentabas de las familias, el profesorado, los chavales y las chavalas, pero incluso también nosotros cuando hemos iniciado estos procesos, pues también hemos hecho formación con los monitores y monitoras de comedor, también con los equipos de cocina. Es decir, que todo esto supone un cambio, no,
sí, para
no simplemente
todos.
Sustituir un producto por otro, sino que supone realmente recuperar
un cambio de mentalidad para
una cultura alimentaria que habíamos ido perdiendo y que supone reeducarnos todos y todas.
Bueno, José Luis, hemos quedado con Vicky, que fue compañera tuya en esa presentación en Casa de Vacas, y entonces te tenemos que despedir. La verdad es que da para mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
y
gracias.
Como intermedio, vamos, no sé si conoces a Johnny Rivera y Mauricio López, me pareció que era animada la música y el mensaje el tema se titula Comamos Sano, así que
nos sirve como excusa por abordar este tipo de cuestiones.
Gracias por esa labor y hasta pronto. Un abrazo.
Un saludo.
El duro de la parranda. ¡Opa, jupa! ¡Muévelo! Según me dijo el doctor, en la última receta, ya todos los veteranos debemos cambiar la dieta. A mí me recomendó volverme vegetariano y por eso desde ahora tengo que comer sano, comamos sano, así me dijo el doctor, comamos sano, así me dijo el doctor. Por ahí un amigo mío se mantenía con pereza, lo que hace que come sano volvió a levantar cabeza.
Te das cuenta, pereza se quita comiendo sano. Bueno, no sé si estás de acuerdo con esto, Vicky León, de la FAPA Ginés de los Ríos, que también ha estado la semana pasada, ¿fue? Cuando estuviste aquí, pero en la sección informativa, hoy le ha tocado a Mari Carmen Morillas. Gracias, Vicky, por estar otra vez con nosotros y por haber estado trabajando con el tema este. No sé, creo que conoces a Ángel.
Hola, Vicky.
Hola.
Y bueno, pues acabamos de despedir a José Luis porque habíamos quedado contigo, pero José Luis tenía para contarnos durante un par de horas más cosas,
bueno,
¿no?
Sí.
Y pero que nos interesa también ese análisis que tú presentaste en nombre de la FAPA en cuanto a cómo veis desde las AMPAs, cómo se ven ese el tema de los comedores escolares, ¿no? ¿Qué tipos, me contabas, los tipos que hay, las situaciones que hay y cómo se están viviendo y viviendo?
Bueno, el trabajo duro lo han llevado Garúa, que es el que ha hecho el diagnóstico, y bueno, nosotros hemos ayudado ahí, llevamos un año más o menos que creamos un grupo de cocomedores aquí en Madrid, que uh-huh. lo forman APAS y distintos colectivos. Y bueno, estamos intentando cambiar el título que tiene Alimentar el Cambio, pues cambiar el tipo de alimentación y de estructura de los comedores. Porque uh-huh. bueno, ayer estuvimos hablando de lo de la gestión de los comedores y cada día me sorprende más. Hace poco estuve en un comedor público en Las Tablas y cada día me sorprende más que los comedores de nueva creación vengan sin cocina in situ, o sea, cocina directa, porque es más económico la línea fría. Entonces, yo no sé, a mí me gustaría preguntar a esas personas que deciden eso, si ellos comerían todos los días comida de sitios de estos que venden comida, pues eso, paellas, pollos, todos los días, irían a comprar ahí la comida para ellos. Yo creo que nadie, o sea, la podemos comprar en un momento determinado, pero no todos los días, y menos para unos niños que están en un proceso de crecimiento y necesitan lo mejor. No lo sé, a mí me gustaría preguntarlo, porque que me digan que es por ahorro en la salud, no, yo creo que no hay ahorro. Entonces, pues bueno, me parece un poco increíble, para los que no lo sepan, la línea fría. Hay dos tipos de línea fría, la que la llevan día a día la comida y es que la comida la cocinan en unas grandes cocinas centrales y la traen todos los días a los comedores donde la calientan y la sirven. Y luego hay otro tipo de línea fría que es la que a mí me da un poquito más de reparo, que es aquella en la cual la ley permite que puedan almacenar en el colegio hasta 15 días la comida para los niños. Entonces, la tienen en un hogar. Es verdad que la comida, yo no dudo que en las empresas que lo hacen, los procesos de enfriamiento sean los correctos y todo eso, pero no creo que sea. Yo por lo menos no me alimentaría así, o sea, si lo tuviera que elegir no lo haría.
Yo creo que ahora mismo están recomendando que productos congelados, por ejemplo, más de 6 meses no pueden estar, porque además del el frío también lo cocina, ¿no? Y sobre todo pérdida de propiedades, ¿no? Y por tanto de la función de alimentación, de nutrición, mejor dicho, ¿no?
Yo creo que es lo que dice Vicky, había que preguntarle, vamos, al consejero o a quien apruebe todas estas medidas, si ellos serían capaces de comer 5 días a la semana de esta forma.
Y lo más importante, pues, es ese futuro de los chicos, la futura generación puede tener peor nutrición que la de la posguerra, ¿podría ser?
Sí.
¿No? ¿Vicky?
Hombre, yo pienso que sí, porque yo que he visto cocinas, colegios en los que cocinan la comida en el momento, es verdad que se pueden todavía mejorar muchas cosas, porque hay muchos congelados, muchas verduras congeladas, que todo esto es cuestión de dinero, o sea, que yo tampoco lo entiendo cuando se juega con niños, porque el que sea cuestión de dinero, me gustaría saber cuánto dinero es ese cuestión de dinero, aparte de que si la gestión de los comedores, que ahora está en manos de empresas privadas, fuera de gestión directa, se ahorrarían intermediarios, y yo creo que ese dinero que te ahorras lo podías invertir en mejorar la calidad de los alimentos, añadir más personal, con lo cual los productos podrían ser más frescos, porque claro, el que los productos no sean frescos ya no es por higiene ni por salud muchas veces, sino es porque no tienes el personal suficiente para que, pues eso, piquen verduras, laven verduras, no lo hay. Entonces, y tampoco los espacios, porque ya te digo, el otro día estuve en un colegio en los que hace poco, bueno, la directora optó de la línea fría y pagándolo de su bolsillo junto con el comedor y el AMPA, pusieron cocina, o sea, cocina,
o sea,
directa.
Que, pagándolo del bolsillo de la trabajadora y de las madres y los padres.
Sí, la directora de lo que sacan en el colegio, sabes que, sí, que los comedores lo gestiona el colegio y entonces hay siempre un pequeño remanente de dinero del comedor que el colegio lo puede invertir o bien en actividades o bien, o sea, no se lo quedan para otra cosa que sean cosas del colegio, actividades. Otros a lo mejor deciden pintar pues el colegio. Ese dinero lo invierten en algo. Entonces la directora esta decidió ampliar el comedor, que eso sí lo hizo la comunidad a base de pelearlo, y poner cocina directa. Y la cocina directa fue gracias al dinero que negoció con la empresa. Me imagino que les diría, pues eso, que el dinero ese que le dan, pues que no, que lo invirtieran en poner una cocina directa.
Y
el AMPA, porque resulta, a mí me dejó alucinada que la conexión del gas la tuviera que pagar el AMPA, porque no lo quería pagar la Comunidad de Madrid.
Ah, claro.
Y claro, una cocina en la que ves que tienen un habitáculo para partir los alimentos frescos. Bueno, es alucinante. O sea, es que a mí me gustaría que todas las personas de la administración pudieran visitar ese comedor y ver cómo se hace. O sea, es increíble. Y que no quieran eso para todos los niños de la Comunidad de Madrid, no lo entiendo.
Vicky, aprovechando que estás aquí, la FAPA ha organizado en muchas ocasiones campañas para que en periodo vacacional los comedores escolares se abran. ¿Va a pasar lo mismo este verano?
Sí, volveremos a hacer la petición, puesto que los comedores escolares, bueno, lo que es la educación pública, está para solventar todas aquellas necesidades que no se cubren desde las familias. Entonces, hay familias que la única comida que reciben los niños al día es la que reciben en el colegio. Entonces, no podemos permitir que esos niños se queden sin esa comida. Eso los niños que no tienen una economía para pagarse una comida. Pero luego hay muchas familias que, aunque la tienen, no saben gestionar a lo mejor la alimentación, y es la comida más sana y más equilibrada que hacen los niños al día.
Efectivamente. ¿Sabes? Tema de becas, eso volveremos con ello porque, en fin, se nos ha echado el tiempo encima. Nos está esperando Valentín Huerta y Vicky, no sé, una despedida sobre el tema de la alimentación. Sí a los ecocomedores, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Sí, sí.
Todo lo que podamos conseguir sobre
la red
ecológica, mejor.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Te vamos a despedir con el mismo tema que estaba sonando con José Luis. y que, bueno, es gracioso. De Johnny Rivera y Mauricio López en Comamos Sano. Bueno.
Venga, hasta luego, Vicky.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Johnny Rivera. Tenemos que comer sano.
Sí, señor. Mija, mija, como dijo el doctor, comamos sano.
Ah, sí, pero en la casa.
¡Beba!
También a la mujer mía, así le dijo el doctor, dele sano a su marido, pa' que le vaya mejor. Y yo le dije, mamita, no me lo vaya a negar, hágale caso al doctor, esa no que me va a dar. Comamos sano, comamos sano.
Así me dijo el doctor.
Comamos sano, comamos sano.
Así me dijo el doctor.
Bueno, esto nos va a servir de sintonía también de introducción de la sección de Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín, ¿cómo llevas la vista? Hola.
Bueno, pues se va arreglando, pero despacio.
Bueno, pues despacio. No te vamos a hacer escribir ahora, pero sí nos importa tu participación en este programa. Yo creo que a Ángel lo conoces.
Un poco.
Un poco, ¿verdad?
Hola, Valentín. Un abrazo.
Pues,
hola.
Pues, Valentín, lo que queríamos preguntarte es que esa alimentación que tú conociste ya hace 89 años...
Sí.
¿Varía mucho de la actual?
Uy, muchísimo. Muchísimo.
¿Mejor o peor? Porque hombre, hay quien dice que aquella dieta
ahora,
mediterránea
ahora
era...
con todas las carencias que hay, que son muchas, pero la alimentación infantil es mejor. Entonces, había que ver cómo lo pasábamos en los pueblos, los que no teníamos nada, que vivíamos, pues, casi, como se solía decir, de la rebusca.
Pero, Valentín, ahora se está diciendo que la alimentación de los niños pequeños es peor, que los productos químicos, la bollería industrial, los refrescos azucarados... Hace poco me hablaban de que un bote de esa bebida, que no voy a mencionar, tiene un 80% de azúcar. Y eso a las nuevas generaciones parece que les está haciendo pupa.
Indudablemente todo eso es tremendamente perjudicial. Entonces no teníamos ese problema porque lo único que podíamos era beber agua. Pero, ojo, en mi pueblo el agua no era como ahora agua corriente. De agua se surtían la mayoría de las casas de los pozos.
Claro.
Y esos pozos se filtraba agua, pues, del corral.
Claro.
De la porquería, y entonces yo lo padecí, las fiebres tifoideas estaban a la orden del día, porque bebíamos agua contaminada.
Bueno, hemos mejorado, aún nos queda mucho, mucho por delante, ¿no?
Sí, indudablemente sí, pero en el aspecto sanitario se ha mejorado. ¿Cómo no? En el aspecto cualitativo, pues posiblemente no.
Pues vamos a por esa educación en alimentación sana que nos permitirá tener quizá una vida pues mejor, ¿no? Valentín, no sé cómo vas tú con tus cuentos. Nos tenemos que despedir ya y tenemos que decir que esta semana, el día 19, se entregan los premios del concurso de relatos de que organiza la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Con el título Somos Uno, Una, Somos Diversos, Diversas, este año, pues como siempre, en ese concurso de relato corto, pues va a haber para infantil, para primaria, para secundaria, en fin, y para adultos, ¿no? Será el día 19 y hoy ya no nos da tiempo a leer uno de los relatos que tenemos de esta plataforma, pero bueno, ya la próxima semana esperamos dar nombres de ganadores, porque siempre con el tema o el lema de la escuela pública, pues este tipo de iniciativas generan, pues no sé, yo creo que una mayor cohesión.
Valentín. Yo he escrito algo sobre lo que la idea que tengo de lo que era entonces la escuela.
Pues ese no lo tienes que dejar para la próxima semana, Valentín. Así que, trato hecho, la próxima semana ese nuevo relato tuyo, ¿vale?
Vale, pues muy bien, me parece muy bien, Juan.
Bueno, pues no sé, Ángel, hemos llegado ya al final.
Muy bien. Un abrazo, Valentín, que te mejores.
Gracias.
Sí, sí,
la próxima. Muchísimas gracias.
La próxima semana ya sí nos podrás leer el texto.
Espero que sí.
Y bueno, pues leeremos también algunos de los relatos de ese concurso. Tenemos un tema de necesidades educativas especiales que no sé si está cerrado del todo, pero en todo caso, por si queréis, radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier planteamiento de tema o pregunta o lo que queráis. Y ya sabéis que buena vuelta al cole y buena semana educativa.
Muchas gracias.
Adiós, Valentín.
Adiós, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.